Tramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hoy, desde la radio UNAD Virtual, emisora institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, una entrega más del programa Tramando Sentidos, de la Escuela de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad y el programa de Sociología. Realizaremos un especial acerca de uno de los personajes trascendentales en la sociología colombiana, por ser cofundador de la primera escuela de sociología en América Latina, junto con Orlando Falsborda. Pero también otras aristas de su vida que lo hacen un personaje significativo. Vamos a hablar de Camilo Torres Restrepo. Para este ejercicio hemos acopiado algunos archivos acerca de su obra, pero también tenemos dos invitados muy especiales: el sociólogo, historiador y pedagogo César Zavala Archila y el profesor Henry Mauricio Ruiz Morales, licenciado en Filosofía, Pensamiento Político y Económico y Magíster en Educación. Bienvenidos.
Agradezco pues a la profesora Tania, al profesor César Zavala, esta invitación a compartir en torno al tema y a la figura de nuestro personaje que vamos a abordar en el programa del día de hoy. Muchas gracias también a aquellos que están atendiéndonos a través de estos micrófonos.
Bueno, no es coincidencia que hayamos planeado grabar este programa en el mes de febrero. Hace 52 años, Camilo Torres Restrepo fue asesinado precisamente en la región donde hoy emitimos este programa, la zona centro-oriente, Santander, particularmente en Patio Cemento. Esta es una oportunidad para hacer memoria y para hacer memoria no solamente de esa fecha de su asesinato, sino que también fue febrero el mes que lo vio nacer en 1929. Con esos datos históricos y con un contexto bien interesante, en un momento en que el país trata de generar las opciones políticas para un diálogo y un proceso de paz también con el Ejército de Liberación Nacional, que fue justo en el grupo en el que Camilo Torres Restrepo militó. Estas antecedentes, estas coincidencias hacen que queramos ver a Camilo Torres desde otras aristas de su vida también y reconocerlo en este programa principalmente como un servidor. Él tenía unas cualidades bien especiales como orador, pero también como escritor, como investigador y como un militante más en el sentido de que todo su conocimiento era parte de su accionar político y de su accionar humano. Y queremos empezar con una pregunta para los invitados y es: ¿cuál consideran ustedes que es la importancia de Camilo Torres en la formación de científicos sociales, teniendo en cuenta que nuestras universidades son muy eurocéntricas y casi siempre destacamos son autores y pensadores extranjeros, y bueno, y que el programa de sociología tiene una opción decolonial en donde quiere darle sentido y valor al pensamiento que se ha producido en Latinoamérica y en Colombia? Entonces, profesor Henry, lo escuchamos.
Profesora Tania, considero que la figura de Camilo Torres para la sociología y para las ciencias humanas es inmensamente amplia, en el sentido de que él entiende la realidad colombiana a partir de sus estudios. Pero para ello, pues, necesita una herramienta científica para entender y entrar en contacto con las realidades. Desde allí, él aplica pues métodos muy objetivos, y algo que me parece importante es esa capacidad que tiene él de fusionar sus tres dimensiones como cristiano, como sacerdote y como científico, como hombre de ciencia. Entonces me parece interesante que a la luz de las ciencias humanas él concluye que para generar un cambio se deben manejar esos tres discursos, esas tres dimensiones, repito, como cristiano, como sacerdote y como hombre de ciencia. Y propone también desde esa perspectiva del humanismo integral, plantea una dicotomía entre lo que es el humanista personal y también el humanista de la sociedad. Entonces considero que esa es la importancia que tiene Camilo para las ciencias humanas en general.
En este momento, las posibilidades que nos da el manejo de la información y la comunicación ponen a nuestra disposición una buena parte de la obra de Camilo Torres para conocer realmente su legado, sobre todo escrito y oral. Se ha difundido bastante el mensaje, los mensajes a los cristianos, a los obreros, a las mujeres, pero yo recomiendo un texto en particular de la Universidad Nacional de Colombia que fue editado en el 2016 a propósito de los 50 años de la muerte de Camilo Torres, que son textos inéditos y poco conocidos, obras escogidas, Camilo Torres Restrepo. Y lo menciono porque la necesidad, y como lo expresaron los profesores, la pertinencia del pensamiento de este personaje en la formación de científicos sociales tiene que ver con la posibilidad de conocer las categorías y los conceptos del pensamiento de Camilo, que además para la época en la que lo construyó, pues era un pensamiento muy de vanguardia. Incluso su tesis de grado como sociólogo es una tesis que tiene un método de indicadores sociales apropiado para las realidades colombianas, que lo hace, digamos, es una tesis de sociología urbana sobre Bogotá, que de allí podemos tomar elementos conceptuales y metodológicos que estarían vigentes en este momento, porque tenemos que reconocer esa sociología que tuvo la capacidad de formarse en las corrientes sociológicas universales, pero aplicarse en lo local. Y ese también es uno de los grandes logros que es un poco lo que expresaban los profesores invitados también. Antes de continuar, quiero hacer mención como algunas apartes de la biografía que muchos de ustedes conocen sobre Camilo Torres. Él es hijo de un médico y de una mujer intelectual y de una familia muy particular, porque incluso la hermana de Camilo Torres fue la primera mujer en ingresar a la Universidad Nacional de Colombia. Y esto nos permite ver que en esa familia y en el contexto sociocultural donde él vivió su niñez y su juventud, habían posibilidades de respetar su pensamiento, y fue lo que le dio a él también la posibilidad de actuar. A los 18 años, él inició estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, pero estos fueron interrumpidos por la decisión de hacerse sacerdote y entra al Seminario Conciliar de Bogotá, donde permaneció hasta ordenarse, y después viaja a Bélgica, se forma en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de Lovaina como sociólogo, recibe su licenciatura con la tesis que les comentaba, y luego empieza una carrera muy interesante en donde es capellán de la Universidad Nacional, pero también pertenece al Consejo Superior de la Universidad, hace parte del grupo de estudios de la reforma agraria, se vincula a la Escuela Superior de Administración Pública, en compañía de Orlando Falsborda y otros intelectuales colombianos forman la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Y como les digo, de todo esto hay un legado que ya está documentado y que es una muy buena aproximación y que es muy diferente como a ese reconocimiento mítico que tenemos del cura guerrillero, que vale la pena explorarlo. Nos gustaría también conocer otra arista de este personaje, y por eso invito al profesor Henry, que si bien en este momento él cumple un rol académico, en su juventud ingresó al seminario y allí conoció otro perfil de Camilo. Henry.
Bueno, gracias, profesora. Comparto mi experiencia porque es más o menos a la edad de unos 16, 17 años que siento el llamado vocacional, como en la iglesia pues se llama, ¿no? Y es el llamado a asumir un estilo de vida. Y precisamente pues es en el seminario en donde nos matriculamos o nos quedamos estáticos a la tradición de la iglesia. Y lo digo, ¿por qué? Porque o eres de izquierda o eres de derecha. Y para quienes asumimos un estilo de vida a favor y al servicio de la iglesia y del prójimo, pues no es bien visto que asumamos también a la vez una postura de izquierda. Y eso es lo que encarna Camilo. De Camilo se ha especulado mucho, considero. Como ciudadano colombiano, como sacerdote, como sociólogo, como militante, pero faltaría estudiar a Camilo desde muchas otras dimensiones. Y lo que para nosotros, como seminaristas en esa época, era prohibido verlo, entenderlo, leerlo y sobre todo seguirlo, porque él como militante asumió una postura de revolución. Y esto pues no es bien visto por la iglesia conservadora. Recordemos que cuando Camilo ingresa al seminario, instituciones tan tradicionales como la misma iglesia y la misma policía o las fuerzas militares no reciben a jóvenes pertenecientes a familias liberales. Y es Camilo, pues, aquel que asume una postura, veniendo de una familia burguesa, como dice la profesora, asume una postura de izquierda. Y eso es lo que, pues, en nuestra juventud nos llama la atención. A mí me llamó la atención esa postura. Cómo Camilo, perteneciente a una familia muy, muy acomodada, opta por servir a los pobres y entiende así esa vocación. Entonces es lo que me llamó inicialmente la atención de Camilo.
Vamos a una pauta institucional y regresamos con esas otras aristas de nuestro personaje Camilo Torres Restrepo.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Dios que gritaba revolución. A revisar la sotana, mi general.
Profesor César Zavala, en ese perfil de Camilo sociólogo, de Camilo político, que lo hace un ser muy integral y que representa lo que Orlando Falsborda llamó el sentipensante, ¿qué dimensiones considera usted que es importante valorar en ese aporte que Camilo hace a la sociología?
Porque Camilo es sociólogo. Y como sociólogo, abordó la sociología de otra manera. Él se fue a estudiar sociología a Lovaina para poder ser sacerdote y transformar el mundo con amor. Entonces, él no es sociólogo de adorno, es sociólogo de implementación, de desarrollo, de construcción. Entonces, es el método de la sociología al servicio de lo humano. Ese método que él desarrolló e implementó es de una riqueza gigante. Entonces, por eso hay que estudiar a Camilo, porque él no es sociólogo para hablar, es sociólogo para construir un mundo. Entonces, por eso es la riqueza de trabajar a Camilo como sociólogo es muy grande. Pero fuera de eso, tiene una cantidad de hallazgos, de desarrollos e implementaciones que son muy fuertes en su accionar. La una fue ubicar, por lo menos, en una forma de una perspectiva muy grande, que solo una política de hechos, de acciones concretas, puede transformar el mundo. Y esa política de hechos necesita de una base social. Esa base social necesita comprender la realidad desde el punto de vista de la sociedad y de la sociología para poder abordarlo. No puede haber política de hechos sin una comprensión social de la sociedad. Entonces Camilo en eso es un experto que desarrolló e implementó un camino de desarrollo y de construcción. Todo lo que hizo no fue casual. Todo lo que hizo estuvo acompañado de una política de hechos que salía de un análisis de la sociedad para convertirse en una acción transformadora de implementación y de construcción. Entonces, primero, dijo que el problema era la participación y desarrolló participación. Segundo, le dijeron que el problema era la administración alternativa y estuvo en la administración pública. Cada paso que él fue dando, lo fue dando y lo fue agotando hasta que encontró ese planteamiento de que solo con un compromiso político transformador revolucionario era la única forma de transformar e implementar los procesos. Por eso llegó ahí. Entonces Camilo es una política de hechos a partir de la sociología. El otro concepto es el de clase popular. Camilo tuvo que ubicar en la característica concreta de Colombia cómo es la clase popular. O sea, ¿cómo es la organización del pueblo para poder actuar y desarrollar los procesos? Entonces, sobre ese concepto de clase popular, desglosó esa oligarquía de Gaitán en un análisis que le permitió al sociólogo, y que le permite al sociólogo encontrar al actor del proceso, que es la clase popular. Entonces, es otro factor de Camilo muy grande y muy determinante. El tercer elemento es ese concepto de desarrollar un amor sincero y eficaz. Entonces, para poder tener un amor sincero y eficaz, hay que construir la sinceridad, es decir, la ética que guía el proceso y la eficacia que lo desarrolla a través del conocimiento de la sociedad. Entonces, solo el amor sincero y eficaz es el que puede transformar el mundo. Para eso también Camilo nos da un ejemplo en la sociología y en el proceso. Y por último, Camilo dijo, mi muerte abrirá caminos. Y abrió los caminos porque hizo que las iglesias católicas del mundo y cristianas fueran una alternativa para la revolución en beneficio de todos. Entonces, ¿cómo construir un mensaje desde la sociedad que transforme y desarrolle? En ese también Camilo es un experto. Entonces, por eso Camilo es un sociólogo integral. Esos cuatro campos de Camilo los tenemos que tomar para implementar y desarrollar los procesos. Esos cuatro campos los podemos profundizar, los podemos conformar y ponerlos en movimiento. Por eso Camilo es un sociólogo que usó la sociología para mejorar la sociedad y para construir un nuevo mundo.
Gracias, profesor Zavala. Me gustó pues la manera como él aporta y aborda las otras dimensiones. Desde mi experiencia como estudiante de seminario mayor, que tuve la oportunidad de estudiar en tres seminarios acá en Colombia, en el Seminario Mayor Conciliar de Tunja, en el Seminario Salvator Mundi y en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Florida Blanca, tuve la formación, o recibí la formación mejor, de obispos muy conservadores. Y como lo expresaba al comienzo del programa, es prohibido quizás que nos matriculemos nosotros con un pensamiento de izquierda. Pero ya cuando empiezas a ahondar en el estudio de la filosofía y posteriormente dar paso a la teología, empieza uno a entender la naturaleza y la esencia de Camilo. Y entender a Camilo es complejo, pero entenderlo desde el sacerdocio es más, desde esa actitud del servicio. Por eso para Camilo sacerdote, el Camilo sacerdote que tanto nos apasiona a los que alguna vez asumimos ese estilo de vida o quisimos configurarnos con Cristo desde el sacerdocio, Camilo no concibe la existencia sin el amor. Y por eso, pues, para Camilo, el amor se concibe en la búsqueda del cristianismo y ve en el sacerdocio la mejor manera de realizarse al servicio del hombre. Él fusiona el sacerdote y el sociólogo, entiende la realidad colombiana y propone que la solución para el cambio desde el sacerdocio ha de ser la toma del poder, pero esto es a partir de la revolución, entendida la revolución como el cambio, ¿no? Aquel que genera el cambio. Por eso, pues, no entendíamos y algunos se opusieron a entender a ese Camilo revolucionario porque generaba un cambio en una institución tan tradicional como la Iglesia. Y aquellos que están ya en esa zona de confort en la Iglesia no asumen ningún tipo de cambio. Por eso Camilo genera esa revolución y juzga que la única salida eficaz, por ende, es la revolución. Desde el Camilo sacerdote, dice, su fe es una práctica urgente de cambio. Y vemos, o yo personalmente, en lo personal entiendo, que la fe de Camilo está en lo práctico y en aquello que genera cambio, no solamente en las palabras, sino en aquello que genera un efecto. Camilo entiende a Cristo, Jesús, de dos maneras. Uno como hombre, pero que sería inútil si no entendiera ese sentido de la encarnación. Es decir, entiende a Cristo Jesús, pero un Cristo sin hombre sería un redentor inútil. Entonces Camilo encarna el sacerdocio y entiende que se hace verdadero hombre si se pone al servicio del amor. Y es por eso que él asume todas las consecuencias, incluso hasta el límite, hasta las últimas consecuencias. Aquel que da la vida por amor. Y fíjese que es la figura perfecta que encarna Cristo y Jesús. Un Dios que se encarna en el hombre y que como hombre da su vida por amor a los demás. De la misma manera lo hace Camilo, un sacerdote encarnado en un hombre que entrega su propia vida por el amor a los pobres. Y eso, pues, en mi época de seminarista es algo romántico, o suena como algo romántico, pero es algo que de verdad llama la atención de los jóvenes. Para mí, Camilo ha marcado la vida, no solamente la mía, sino la de muchos. Para Camilo, el sacerdote lo ve también como un ser que debe ser profesional del amor, de tiempo completo. ¿Por qué? Porque para comprometerse en el amor, dice él, se debe comprometer del todo. Y es mediante la revolución que es posible realizarse en el amor, pero en el amor al prójimo. Entender que el prójimo es aquel que está cercano, aquel que sufre, aquel que llora, aquel que tiene hambre, aquel que tiene frío, y lo ve encarnado en el pobre. La revolución no se hace tirando piedras, lo dice Camilo, ni quemando carros. Es necesario generar una convicción por la revolución, y esa convicción debe generar un compromiso, e incluso asumir las últimas consecuencias. Cuando nosotros nos bautizamos, asumimos tres dimensiones, y eso lo entiende Camilo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Para Camilo, lo entiende como sacerdote, profeta y mártir. Cambia la última dimensión, que es la del rey, de la acomodación, de la opulencia, y la cambia por aquel que se entrega al servicio de los demás, y él llega al punto de convertirse en un mártir. en aquel que da la vida por amor a los demás. Cuando ya entra la guerrilla, que es la parte que quizás genera más, mayor especulación, yo no lo veo como el guerrillero, sino lo veo como un militante. Y fíjese que cuando él ingresa al ELN, lo hace como un miembro de bajo rango, que provee de asistencia espiritual e ideológica a los demás miembros de la guerrilla. Y a pesar de su estatus de sacerdote, él ingresa desde lo más bajo. Asiste espiritualmente e ideológicamente. Y es por eso que desde la filosofía asume una postura marxista, pero a la vez cristiana. ¿Cómo evangeliza el pensamiento marxista? ¿Y cómo él se pone al servicio de los demás? Así lo entiendo y me parece, pues, repito, una manera muy romántica de entender a Camilo. Ya para terminar, pues, me gustaría, ojalá, dejarles la inquietud de que escucharan una canción que más adelante, pues, la profesora Tania, pues, nos va a ampliar esa parte del cancionero y del homenaje que se le ha hecho a Camilo Torres a través de la música. Pero una de las que más llama la atención, e incluso en mis momentos de confusión vocacional, de la cual me gustaba escuchar, aparece Cruz de Luz, del argentino Daniel Biglietti. Y hay dos versos que marcan mucho, y dice: donde Camilo cayó, nació una cruz, pero no una cruz de madera, sino una cruz de luz. Y eso significa Camilo para todos nosotros, una luz. Y el evangelio significa aquel que trae la buena nueva o aquel que trae la luz en un camino oscuro. Y eso significa Camilo. Y otro verso que me llama la atención, también de la misma canción, que lo recomiendo en la voz de Chavela Vargas, es: Camilo Torres muere, muere para vivir. Y ahí encarna de verdad el verdadero servicio en el amor que tanto hemos hablado. Como a la imagen de Jesucristo, también Camilo muere, muere para vivir. Quizás es una contradicción, ¿no? Morir para vivir. Pero quizás Camilo muere y se hace más presente en la vida de todos con su muerte. Y Camilo no muere, dice la frase que tanto repetimos: Camilo vive, Camilo está vivo. Lidera la teología de la liberación, prohibida para nuestra época, en donde dos puntos importantes está: que es la relectura del evangelio, como esa buena nueva, como él trae como se propone, que genera cambio, y una opción preferencial por los pobres, que a partir del discurso que, como sociólogo, pues recurre a entender la realidad a partir de las ciencias sociales. Importante eso: en el seminario no solamente se es vocación, también se debe ser razón. No basta solamente con el corazón, sino también con la razón para entender la realidad. Por eso esa figura enigmática de Camilo, considero que no solamente para mí, sino para muchos que en algún momento sentimos el llamado a la vocación y al servicio, pues ha sido importante y relevante en cada una de nuestras vidas y ha marcado, ¿no? Y Camilo, pues, no muere, Camilo vive en cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias.
Bueno, a ustedes, profesor César y profesor Henry, nos han mostrado unas miradas de Camilo muy interesantes, y pues efectivamente este programa busca aportar en la recuperación de su pensamiento y la revaloración de las propuestas profundamente sociales que nos legó. Si en algo coinciden lo que ustedes han dicho en este programa, es en que Camilo fue indudablemente un educador popular, y en ese compromiso educativo, en los archivos que revisamos para este programa, aparece uno de los escritos publicados por el Frente Unido, una consideración que me parece muy interesante traer a colación, y dice: la opción de Camilo es clara. Se puede ser un buen profesional y no comprometerse con nada más que consigo mismo, e incluso hacerlo sin erosionar los derechos de los demás. Pero para él, para Camilo Torres, la postura ética correcta es la de ser un buen profesional y poner sus conocimientos al servicio de la sociedad, representada en el prójimo. Y hay un concepto que vale la pena que nosotros como científicos sociales exploremos en la obra de Camilo, que es el concepto de amor eficaz, que es precisamente esa manifestación ética que tenemos en nuestra relación con los demás. Y él lo hizo como sacerdote, como sociólogo, como político, como militante. Entonces, esto hace parte de la memoria que este programa quiere reconocer en nuestro personaje. Bueno, y como lo manifestaba el profesor Henry, de Camilo, pues no solo hay un conocimiento formal escrito en libros y sistematizado con su pensamiento, sino que también hay expresiones populares, canciones, corridos, poesía, que de pronto en otro especial que hagamos podemos presentarlo de manera más amplia, pero que hoy les queremos compartir algunas piezas musicales inspiradas en su obra. Muchas gracias, les habló Tania Meneses Cabrera, docente del programa de Sociología, y una vez más Entramando Sentidos en esta oportunidad desde la zona Centro Oriente.
A revisar la sotana, mi general. La guerrilla cabe un sacristán.